Y como cada jueves, vamos a ocuparnos del mundo startup y de iniciativas que tienen mucho que ver con lo que está de actualidad, es decir, con el medio ambiente, con la energía, porque hoy os vamos a presentar a una startup que se llama FlexiDAO. Tenemos a su CEO, que es Joan Culell. Joan, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, Joan, ¿os presentáis como el Tinder de la energía?
Bueno, un poco eso es lo que hacemos. En vez de enlazar a morenos con rubios, enlazamos energía renovable, ya sea solar o eólica, con los consumidores.
Ah, sí, o sea que es un software el que planteáis abierto a que cualquiera de nosotros lo pueda utilizar.
Sí, de momento lo usan sobre todo empresas que quieren tener más transparencia acerca del tipo de energía que están consumiendo. Y eso es lo que hacemos, es un software de trazabilidad basada en tecnología blockchain para asegurar que tu energía viene de un molino eólico o de una planta solar.
Correcto, o sea que también potenciáis, porque yo creo que cada vez los ciudadanos estamos más concienciados acerca del medio ambiente y bueno, a todos nos gusta cuando nos venden, entre comillas, que la energía que estamos gastando procede de las renovables. Sería una buena solución, ¿no?
Así es, hay que aclarar que la energía se mezcla en la red. Yo siempre hago la comparación con un lago, ¿no? Si tú tienes un lago con dos ríos, hay uno sucio y uno limpio, uno contaminado y uno limpio, y tú luego bebes del lago, obviamente no sabes si el agua que estás bebiendo es de un río limpio o uno sucio, ¿no? Los electrones se mezclan en la red igual que se mezclarían en un lago. Y esto sigue pasando hoy en día. Lo que pasa es que a través de la tecnología podemos hacer una casación, ¿no? Un emparejamiento que permita a los consumidores saber que por lo menos hay alguien que está vertiendo un vaso de agua limpia en el sistema cuando tú lo estás consumiendo. Y por lo tanto, te aseguramos que estás teniendo un impacto positivo en el medio ambiente.
Claro, o sea que, digamos, no podemos garantizar que de ese lago va a salir todo limpio para la luz de nuestra casa o de nuestra empresa, pero sí que nos garantizamos que esa empresa, el equivalente que nosotros gastamos, lo va a utilizar de agua limpia hacia el lago, por seguir con el ejemplo que nos marcabas.
Es una comparación estupenda y aquí hago una señal importante, y es que el factor temporal es crítico. Es decir, que no es lo mismo que tú estés consumiendo durante la noche y alguien esté vertiendo energía verde durante la noche que si lo haces durante el día. ¿Por qué? Porque si no, estarías haciendo algún tipo de compensación, ¿no? Para hacerte un ejemplo muy claro, ahora mismo las empresas de comercialización eléctrica que te venden electricidad verde, lo que te dicen es que tu electricidad es verde, pero no te dicen cuándo. Por lo tanto, tú, si estás consumiendo electricidad durante la noche, ahora mismo te pueden dar un certificado de energía solar. Eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque por la noche no hay sol.
Claro,
entonces,
claro.
La forma como lo hacen es simplemente haciendo una compensación, de tal forma que el total de tu consumo siempre se va a compensar con fuentes renovables, pero quizás en la noche había una planta térmica o de carbón que estaba ensuciando y estaba inyectando la red, ¿no?
Bueno, siempre nos queda la energía eólica como posibilidad, ¿no?
Correcto.
Bueno, lo que queremos, Joan, en este espacio, sobre todo, es aprender de vuestra experiencia a la hora de poner en marcha esta startup. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea y cómo fueron los primeros pasos que disteis.
Sí, estupendo. Nosotros empezamos trabajando en un caso de uso un poco diferente. De hecho, nosotros empezamos aplicando tecnología blockchain para poder hacer carga inteligente de vehículos eléctricos y así estabilizar la red eléctrica, que es uno de los retos también del sistema. Lo que nos dimos cuenta es que eso era demasiado pronto para el mercado y, como muchas startups disruptivas, pues nos tuvimos un poco que adaptar a la demanda real que hay ahora mismo, ¿no? Y una de ellas, una de las problemáticas actuales, vimos, hablando con diferentes empresas del sector, que era este problema de garantizar el origen de la energía, que no había suficiente transparencia en el mercado. Y como toda startup que escucha a los clientes y al mercado, pues nos adaptamos a la realidad del sector y hicimos ese pivot y empezamos a ofrecer este software de trazabilidad. Eso fue en 2018, después de un año de pelear con el mercado.
Sí. Bueno, está muy bien esa experiencia. Siempre hablamos aquí de que las startups pivotan, ¿no? Y bueno, pues para quien no entienda el concepto, es lo que nos ha explicado Joan, ¿no? Que en principio tenéis en mente una idea de negocio, veis que efectivamente en vuestro caso era una idea a lo mejor demasiado temprana y escucháis, que es muy importante esto, Joan, de escuchar a vuestros potenciales clientes, es algo que puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una startup.
Totalmente. Y aquí lo importante es estar ya metido dentro del mercado, porque si te quedas siempre en la fase de idea y no te lanzas a la piscina, nunca aprendes de lo que realmente pide el sector y por lo tanto nunca puedes pivotar ni adaptarte.
De cualquier manera, desde 2018 y al poquito conseguisteis inversores, ¿no?, que apostaron por vuestra idea.
Sí, así es. Mis dos socios, Simone y Greg, que son italiano y polaco respectivamente, estudiaron en InnoEnergy. Es una especie de organización que tiene un vehículo de educación con másters y un vehículo de inversión. Entonces, ellos fueron nuestros primeros inversores. Son uno de los inversores más potentes en el sector clean tech en Europa. Y así arrancamos con una ronda seed que nos permitió hacer el primer desarrollo tecnológico hasta llegar a nuestro primer cliente aquí en España, que fue Acciona Energía.
Ah, bueno, porque vuestro modelo de negocio se enfoca fundamentalmente a las compañías eléctricas.
Sí, este es uno de nuestros segmentos principales. Ellos utilizan nuestra plataforma tecnológica para trazar su energía verde, que venden sobre todo a empresas industriales que tienen objetivos de sostenibilidad, y nosotros añadimos una capa de transparencia encima de la tarifa renovable, de la oferta renovable que ofrecen a sus clientes.
Tuvisteis el primer cliente, que es Acciona. Me imagino, siempre el primer cliente es el que más cuesta.
Sí, así es. Tuvimos la suerte de que ellos son una empresa muy, muy innovadora, muy disruptiva, y fue un partner muy bueno para arrancar, ¿no? Ellos tienen un programa de innovación abierta que se llama Innovation y que recomendamos a cualquier startup del sector que lo mire, porque la verdad es que tienen un programa muy sólido y nos ayudó pues a empezar a arrancar con una problemática real, ¿no? Y así mano a mano pues construyes conjuntamente un producto que luego puedes ir y vender a otros players del sector.
Pero tuvisteis que convencerles de alguna manera, quiero decir, seducirles. Porque, claro, una vez que ya tenéis clientes, digamos que vuestra carta de presentación, oye, vais a otra empresa y decís, oye, es que tengo Acciona como cliente, pero antes de eso teníais cero clientes.
Correcto, sí, sí, por eso el primer cliente es el más difícil. Y ahí lo único que puedes hacer es asegurarte de que el primer cliente tiene una problemática suficientemente urgente para él como para confiar en una startup que no tenga tracción comercial, ¿no? Y ahí es donde hubo la magia, porque Acciona realmente necesitaba este caso de uso, le daba mucha importancia, y nosotros éramos de las pocas empresas capaces de ofrecerlo, de desarrollarlo aquí en España, y hubo un buen encaje.
Sí, o sea que ahí eso sí que es un Tinder realmente, un match.
Correcto.
Un match.
Eso es un buen match.
En condiciones. Bueno, de cualquier manera, Acciona fue el primero, pero habéis seguido desarrollando. Leí hace ya tiempo, no sé si lo de la pandemia os ha afectado como a tantas otras empresas, me imagino que algo sí, que algo de impacto habrá tenido en vuestra actividad.
Sin duda, sin duda. La pandemia nos ha afectado sobre todo a nivel comercial, porque normalmente viajábamos mucho pues por Europa, firas industriales, eventos industriales del sector, que es nuestra forma también de establecer relaciones personales, ¿no?, con la gente de la industria. Y esto con la pandemia se ha bajado muchísimo. De todas formas, no nos podemos quejar porque somos uno de los sectores menos afectados en comparación con otros. Así que no ha sido tan crítico.
Hombre, energía necesitamos siempre, o sea, y además las empresas industriales dentro de lo malo, que forman parte de vuestro entorno, digamos, también ha sido de las que menos incidencia ha tenido, ¿no?, la limitación de la actividad, como en otros sectores, digamos, como el comercial o el hostelero.
Así es, así es, así que no nos podemos quejar.
Bueno, y también habéis incrementado plantilla.
Sí, sí, ahora somos 16 personas, estamos trabajando en 11 países, sobre todo Europa, también algún proyecto en Sudamérica y pronto vamos a lanzar Estados Unidos. y básicamente estamos siguiendo la tendencia del sector, lo que está pidiendo el mercado, y ahí es donde nosotros intentamos encontrar nuestro nicho y jugar allí.
¿Qué tipo de perfiles son los que trabajan con vosotros?
Tenemos tres tipos de equipos, digamos. Hay un equipo que es el de programadores. Son gente que trabaja con software desarrollando aplicaciones en diferentes tecnologías según lo que necesitemos en el stack. Y luego hay un equipo que es el equipo de operaciones, que son ingenieros energéticos que básicamente se dedican a la implementación del software y tienen que entender la parte técnica, pero también ser capaces de traducirlo a un lenguaje comercial. Y el último equipo es el equipo propiamente comercial. Y ahí somos pues gente que se dedica a la venta B2B y gente que trabaja en marketing. Esos serían los perfiles principales.
Bueno, pues perfiles muy completos. También en esto, no sé si el hecho de trabajar en una startup como la vuestra supone que, por ejemplo, tengáis perfiles internacionales, porque nos comentabas que trabajáis en 11 países, con lo cual me imagino que también la plantilla, aparte de naturalmente conocimiento de inglés, pues puede proceder de distintas nacionalidades.
Sí, para nosotros es un elemento clave. Como te he comentado antes, los tres fundadores somos de tres países diferentes, Italia, Polonia y España, y por lo tanto, desde el inicio hemos sido una empresa de carácter europeo y estamos intentando mantener esa perspectiva, y ahora mismo tenemos seis nacionalidades en el equipo, o sea que mantenemos ese espíritu internacional.
Y luego ese espíritu internacional los lleva a nuevas aventuras fuera de España. ¿Ha sido difícil la internacionalización?
Sí, te diría que sí. Es un aspecto que con los pocos recursos que tiene una startup no es fácil, y de momento lo hemos hecho a muy pequeña escala, es decir, con proyectos pequeños, siempre de la mano de clientes ya existentes que te ayudan a entrar en nuevos mercados, ¿no? Esa es la clave. Para una empresa pequeña, montar una infraestructura y equipos en otros países es prácticamente imposible. Entonces, de momento lo gestionamos todo a nivel local y de la mano de los clientes, pues te permite con un software escalarlo en otros países, que no requiere una inversión en infraestructura o en hardware como tendrían otras empresas.
Muy bien, pues Joan Colel, CEO de la startup Flexidao. Un placer, muchas gracias por habernos mostrado vuestra experiencia, que seguramente servirá a otros muchos emprendedores que nos escuchen y que quieran montar una startup, bien del sector energético o de cualquier otro sector, porque al final los problemas de unos y de otros pues se parecen más de lo que en principio pensamos. Joan, muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.